De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el miércoles 10 de julio, en Onda Madrid, contando la actualidad. Antes de comenzar el tiempo de la tertulia, nos damos una vuelta por las carreteras y las calles de Madrid, como hacemos siempre hasta ahora. Por ejemplo, en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va el miércoles? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora va mejorando, sobre todo en los accesos de la zona sur. Tan solo hablamos de la A4 en Pinto de entrada, en Butarque de salida, y ahora las complicaciones están en la A6 y la A1. La A6 de Las Rozas al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, todo de entrada, y la A1 San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo de Manoteras en Las Tablas. También M40 complicaciones, Valdemarín en ambos sentidos, desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6, muy complicada, y también los túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, Barrio de la Fortuna 5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. También los recintos feriales a esta hora en ambos sentidos. Y en la M50, como es habitual, persiste el tráfico intenso en Boadilla del Monte en sentido A6, Juan Pablo.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en situación de hora punta. Se hace notar en accesos como el Paseo de las Delicias para alcanzar la zona de Atocha, la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de Donel. Un tráfico lento y de hora punta también al que van a encontrar los conductores si salen de la ciudad por la Avenida América o por el norte del Paseo de la Castellana, así como los accesos por la zona oeste. Hablamos tanto de la Avenida de la Memoria como un tráfico muy complicado y la entrada por la Cuesta de San Vicente, afectando tanto a los conductores que llegan desde la zona de los túneles, la conexión con la Avenida Portugal o la M30, como también para los conductores que llegan a este punto desde la Glorieta de San Vicente. Además, en el interior destacamos algunos puntos complicados, por ejemplo, el acceso desde Raimundo Fernández Villaverde o Joaquín Costa al Paseo de la Castellana. Un tráfico también lento y difícil en puntos céntricos, como por ejemplo el entorno de Atocha, el Paseo del Prado en sentido Plaza de Cibeles o el acceso a la Plaza de Colón también desde la zona de los bulevares. Hablamos del eje conformado por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Un tráfico también difícil a esta hora en la calle de José Abascal, en el cruce con el Paseo de la Castellana.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia, pero claro, porque si no hubiera con tertulio esto sería un monólogo, porque como íbamos a tener una investidura sin investido o investida, pues en fin, mejor con tertulio que tertuliano es un señor que en paz descanse. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Mucha diferencia entre con tertulio y tertuliano.
Mucha diferencia, buenos días. Buenos días, Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegra saludarte, Ramón.
Lo mismo digo.
Rafael de Ribot, Barcelona, ¿cómo estén? Buenos días, hombre.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal día hace en Barcelona?
Pues ha refrescado, se está bien, porque ha salido el sol, en fin, agradable.
Agradable.
Te puedes venir a dar un paseíto.
Sin duda.
Como que no tendrás investidura.
Exacto, da igual, pues es ya, lo mismo.
Claro.
De aquí me tengo que ir a la Asamblea de Madrid para el especial de Onda Madrid a partir de las 11:30.
Para lo que hay que contar.
Hombre, he contado muchas cosas en mi vida, pero una investidura sin investidura, no. Por eso me hace mucha ilusión ir hoy a la Asamblea.
Claro, oye, claro.
Claro que sí. Hoy estoy de estreno. Sí, Javier Fernández Arribas.
Sin investible, ¿no?
Sin investible, eso. ¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Juan Pablo, contarás los senadores que van a elegir, por lo menos.
Por ejemplo, sí, pues sí, es una cosa apasionante, la verdad.
Algo es
que
algo.
Sí, sí, es un asunto apasionante, sí.
Juan Pablo, los daños causados por la tromba de agua en pueblos navarros como Tafalla son muy cuantiosos. Lo peor, por supuesto, la muerte de un joven de 25 años arrastrado su coche por el torrente. Se hace balance y la presidenta en funciones, Usue Barco, de Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, va a pedir al gobierno vasco, no, al gobierno vasco no, al detestado gobierno central español, la declaración de zona catastrófica para que entre todos los españoles afrontemos los gastos para paliar los graves daños sufridos por nuestros queridos navarros en plena fiesta de San Fermín, como no puede ser de otra manera. Tienen que ocurrir este tipo de situaciones para que se valore a España, su unidad, su estado del bienestar, que sale al rescate de quien haga falta en cualquier circunstancia. Lo que hace falta también es que los navarros se enteren de quién va a ayudarlos, en quién pueden confiar y el valor de pertenecer a un gran país como España. Sé que suena un poco a nacionalismo español, pero es una realidad que por obvia no repetimos y algunos se aprovechan y se aprovechan demasiado. Por ejemplo, quien se aprovechó y mucho de la peculiar justicia belga fue la asesina de Tarra, Natividad Jáuregui, que negó su entrega a España hace años porque, decía la justicia belga, tenía dudas de que se respetaran aquí sus derechos, como hizo ella cuando le pegó un tiro en la nuca al teniente coronel Ramón Romeu en 1981. El Tribunal de Estrasburgo, el que pretende utilizar siempre proetarras y separatistas catalanes como arma contra la justicia española, Estrasburgo digo, ha condenado a Bélgica por no cooperar con España en la euroorden de entrega de la etarra y también le condena a pagar 25.000 euros a la familia del teniente coronel asesinado. Esta es una de las responsabilidades entre muchas que el señor Otegi en televisión pretendió olvidar de un plumazo pasando página de la historia. Pues va a ser que no. Y quien por fin ha reconocido una parte de la realidad creada por el Brexit en el Reino Unido es el líder laborista Jeremy Corbyn. Cambia de opinión tras caer los laboristas al cuarto puesto en los sondeos y anuncia que apoya la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit y que defenderá la permanencia en la Unión Europea. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Veremos qué ocurre ahora en el Reino Unido. Y hablando de elecciones, ese es el panorama que se va abriendo cada día en España con más nitidez. Elecciones. Fracaso ayer de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Han roto, dicen todas las crónicas, y se acusan mutuamente del fracaso de su negociación. Las fotos en las portadas de los periódicos y de los digitales son explícitas. La carita de estupor de Iglesias en El País y Pedro Sánchez mirando a otro lado cuando Iglesias intenta explicarle algo en la portada del Mundo y en La Razón. El líder del PP, Pablo Casado, también se reunió con Sánchez y mantuvo su negativa a facilitar su investidura y planteó una reforma de la ley electoral. Quizá esto sea bastante trascendente. Y otro chasco anunciado antes de producirse. La reunión in extremis convocada por Ignacio Aguado de Ciudadanos con la popular Díaz Ayuso y con la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Por fin hubo foto, pero no pacto. Monasterio quiere más reuniones y más fotos, claro.
Hay un pleno hoy en la Asamblea de Madrid, que contaremos por supuesto en Onda Madrid, un pleno inédito, es una investidura sin candidato. José Manuel Rodríguez Uribes es el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento Regional de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Un pleno inédito, por lo menos salen ustedes en la foto hoy, ¿no?
Bueno, pero es que esto de las fotos es muy incomprensible lo del pleno de hoy, porque había candidatos, había dos, uno idóneo que era Ángel Gabilondo, pero también la señora Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que la interpretación que ha hecho el presidente de la Asamblea, yo creo que es equivocada, al menos equivocada, porque ha utilizado una excepción, que es para los casos en los que no haya candidatos. Uno puede pensar, imaginemos la situación que se produjo hace unos años cuando el rey llamó al presidente Rajoy y el presidente Rajoy no quiso, ¿no? Si Pedro Sánchez tampoco hubiera ido a la investidura, pues no hubieran corrido los plazos, ¿no? El reglamento de la Comunidad de Madrid tiene prevista esa situación, pero cuando no hay candidato, pero es que había dos, y el señor Gabilondo además con 64 apoyos, tres grupos parlamentarios y la voluntad expresa en dos momentos, ayer el último, de presentarse a la investidura, ¿no? Con lo cual yo creo que el presidente debía haber optado por la regla general, normal, democrática, de facilitar que hoy hubiera habido una investidura con un candidato, es decir, con el señor Gabilondo.
Es decir, que no ha sido una decisión técnica sino política la que ha tomado el presidente de la Asamblea de Madrid a juicio del Grupo Socialista.
A mi juicio, además conecta con esa petición de tiempo que hizo su portavoz aunque en realidad el presidente debía pensar que él es el presidente ya de todos, ¿no? Yo creo que este también es una idea que tenemos que instalar y tener clara, ¿no? Es decir, las instituciones, cuando uno es presidente de la Asamblea, pues no es el presidente ya de su partido del que proviene, que es en este caso Ciudadanos, sino de todos, ¿no? Yo creo que ha hecho la peor interpretación, la que menos favorece la deliberación democrática de hoy, que va a ser una sesión pues sin candidatos, sin votación, muy rápida, ¿no? Y yo creo que eso, que tiene solamente la cosa positiva de que bueno, se pone en marcha el reloj, pero es que eso se podía haber hecho también con candidato y hubiera solemnizado lo que significa la democracia parlamentaria, ¿no?
Tengo aquí el artículo 182.3, en que hacía usted referencia, en el supuesto de que tras la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Cámara, la presidencia de la Asamblea no pudiera proponer al Pleno un diputado como candidato a la presidencia de la comunidad, aquella fijará la fecha para la celebración de la sesión de investidura. Es decir, no, ese no pudiera, ahí es donde se ha cogido el presidente de la Asamblea, es decir, no puedo porque no veo que alguien tenga 68.
Pero es que no tiene que tener 68 de entrada. Esto es como un partido de baloncesto que no deja jugar la segunda parte, ¿eh? Dice, bueno, es que el Ciudadanos tiene muy claro que no. Bueno, imagínense ustedes que un rayo de lucidez le da al señor Ayuso y se convierte en el señor Valls, ¿no? Y apoya al señor Gabilondo para no terminar pactando con la extrema derecha. Yo creo que en democracia hay que respetar sobre todo el momento fundamental, que es el momento de la deliberación parlamentaria. Hoy debía haber sido esa ocasión, que es una ocasión solemne de investidura con un candidato, el señor Gabilondo, que traía 64 apoyos, y ver si es capaz o no de conseguir los 68. ¿Que no se consiguen? Pues hubiera sucedido lo que va a suceder hoy, que se pone en marcha los dos meses igual, pero no impedirle eso es que además tiene que ver con un derecho fundamental al sufragio pasivo. Es que el señor Gabilondo tiene ese derecho también, que se puede ver conculcado con esta decisión, a mi juicio, menos de un árbitro y más de un juez y parte, digamos, ¿no?
Pero ustedes tienen firmado un acuerdo de gobierno, como lo tiene firmado el PP Ciudadanos, con un papel, con una serie de puntos, o simplemente tiene un acuerdo para recibir los votos en una investidura del candidato Gabilondo.
Claro, es que los pasos son los que son. Primero va la investidura y luego habría en su caso un programa de gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros hemos pactado, y además en un texto que lo que pone en valor, digamos, son los principios comunes de una sociedad democrática, ¿no? Ni siquiera es un texto de izquierdas, es un texto que está abierto y que se hizo con la intención de también pues seducir, entre comillas, a Ciudadanos. No ha querido leerlo, no ha querido verlo, pero lo que hemos hecho era un pacto de investidura, que es lo que toca ahora. Después vienen otros momentos y ahí habría que hacer otras cosas, pero en principio lo que hoy se debería decidir es quién es el presidente de la Comunidad de Madrid, y por tanto ese es el paso inicial que hay que dar.
¿A ustedes qué les pareció la propuesta del líder de Más Madrid, Errejón, insinuando que en Ciudadanos deberían pasarse 3 o 4 diputados para cambiar la mayoría? ¿No les sonó a usted eso a tamallazo, a transfugismo?
No, yo ya he dicho lo que yo me parece que podría haber hecho el señor Aguado, que es ser el señor Valls. Es decir, no, a mí no, nosotros no valoramos esas situaciones, y si eso se hubiera producido, tendría que haberse producido con antelación, explicando las razones, como hizo el señor Valls, ¿no? Es decir, yo creo que no procede ese tipo de cosas. A nosotros no nos gusta. Me parece que en democracia hay que explicar las razones previamente y luego pues votar y decidir, ¿no? Pero creo que el ejemplo de Barcelona de Valls es un ejemplo que podría haber sido, ¿eh? No sé si estamos a tiempo ya, porque quedan estos 2 meses, parece que no, por lo que vemos de Ciudadanos, pero es una posibilidad que yo creo que muchos votantes de Ciudadanos hubieran querido en Madrid, pensando también en que el presidente eso hubiera sido Ángel Gabilondo, que es un hombre sensato, cabal, razonable, es decir, nada, ningún extremista, como dice Ciudadanos.
Dígame, ¿qué ve usted más cerca? ¿Las elecciones en Madrid o las elecciones en toda España después de lo que pasó ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?
Bueno, yo espero que en ningún sitio, ninguno de los sitios. Ahora, yo creo que todo el mundo tiene que poner de su parte desde el lugar en el que le han situado los ciudadanos, ¿no? Cuando dice, no, es que el presidente Sánchez tiene que buscar, bueno, tiene que buscar, pero es verdad que los ciudadanos han decidido que sea él quien lidere el gobierno. Por tanto, los demás, cada uno desde su posición, pues tendrán que facilitar al menos que no se bloquee la investidura. Por eso decía yo antes que es importante los pasos. Primero tiene que arrancar la legislatura. Luego hemos pedido al PP a nivel nacional y a Ciudadanos que se abstengan a una abstención técnica que facilite el arranque de la legislatura. Oye, y luego pueden ejercer la oposición con toda la dureza del mundo, pero que este país no se bloquee, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de evitar esas elecciones, cada uno desde su posición de responsabilidad, y el Partido Socialista tiene una posición muy clara de responsabilidad y de evitar que se produzca esa situación, pero es verdad que la Constitución lo prevé. Si no hay acuerdos, pues habrá elecciones, claro.
José Manuel Rodríguez Uribez, que es el que tiene prisa, que tiene que irse al Pleno de la Asamblea de Madrid, portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento Regional. Gracias por dedicar estos minutos a Onda Madrid esta mañana.
José Manuel. Un abrazo, Juan. Pablo.
Adiós. Bueno, pues así se presenta esta jornada de Madrid. Empecemos por Madrid, ya que estamos, y luego llegaremos a lo de Sánchez y lo de Iglesias. Pero lo de ayer, la foto de ayer, no era Vox quien pedía una foto, y ya la tiene, ¿no, Ramón? La foto de ayer era lo que faltaba, ¿no? Pero ¿por qué no hay hoy una investidura si era necesaria una foto antes?
Pues esa es una buena pregunta que tendría que contestar Vox. Ellos han exigido por activa y por pasiva, y creo que con razón, que ellos tenían que aparecer en el escenario, y ayer aparecieron en el escenario. Era en el último minuto, los partidos se habían comprometido previamente a que con solo 24 horas de antelación ya no se podía presentar un candidato, cosa que tampoco entiendo por qué, porque me parece bastante ridícula esa posición. Y la foto está, pero la reacción que tuvo al final Rocío Monasterio fue de decir que esto era el principio, o sea, que espera algo más. Bueno, si yo entiendo que cuando a ti te piden que des tus votos, tú tienes derecho a pedir algo a cambio de tus votos. Esto
suele pasar en todas las democracias. Sí.
En todas las democracias del mundo. Esto que pretende Ciudadanos, de que le den los votos a cambio de nada, pues eso no pasa. Eso no es lo normal en ningún sitio. Pero tampoco sabemos, llegados a este punto, qué es lo que quieren exactamente. Podían hablar con más claridad, porque hasta ahora lo que han pedido es que el acuerdo fuera a tres. No han dicho qué puntos del acuerdo que han firmado Ciudadanos y el Partido Popular no están conformes con ellos, y por lo tanto que piden que se cambien. Podían haberlo dicho, ¿no? A mí no me consta que hayan señalado ningún punto en concreto. Por lo tanto, estamos en una situación de enorme confusión. Los días empiezan a pasar, el reloj ya corre, y bueno, yo supongo que ayer, como ella estaba bastante tranquila y era la única sonriente, ella sabe si va o no va, antes de que termine el plazo, a dar el apoyo a la candidata del PP para que sea ella la presidenta finalmente.
Carlos.
Bueno, yo yendo aguas arriba, lo que había que plantearse es ese papel central que se ha dado a Vox en la política española, o a otras fuerzas, digamos, independentistas o fuerzas radicales.
O nacionalistas.
O nacionalistas. No alcanzo a comprender el por qué los partidos que están en la centralidad política, y todos tenemos, sabemos quiénes son, si no son capaces de llegar a acuerdos para no necesitar precisamente de los extremos. Desgraciadamente, de los 26 millones, si no recuerdo mal, de votantes que hubo en las últimas elecciones generales, alrededor de 4 millones pueden considerarse los extremos, incluido el tema nacionalista. Es decir, y entonces los 22 millones restantes estamos a expensas de los 4 millones de votos extremos. Por lo tanto, yo creo que desde el principio tenían que haber dicho los partidos que están en la centralidad política es que no queremos saber nada de Vox. Estos días se está hablando mucho del caso de Amanecer Dorado, el partido de extrema derecha griego en Grecia, al que se le puso una línea roja en la que nadie quisiera pactar con él. Nadie, absolutamente nadie,
Pero Carlos, ¿cómo que no? Si eran el ministro tenían el Ministerio de Defensa en el gobierno anterior.
Pero el resto de partidos no tenía ningún tipo
estaba en el gobierno.
No, pero con una diferencia. Es decir, la presencia mediática que tenía Amanecer Dorado en Grecia ha sido muy limitada respecto a la que se está dando a Vox. Pero en cualquier caso, lo que yo...
Ha aparecido otro grupo ultraderechista, Solución Griega.
El tema central es por qué los partidos de la centralidad política dependen de Vox o dependen de otras fuerzas. Ese es el gran drama que tenemos. Y al final, por una simple foto...
Quiere decir que en Alemania eso estaría resuelto.
Absolutamente. En Alemania, en Francia... Porque
pactan conservadores y socialdemócratas. Aquí ves a PP pactando con
liberales también suelen pactar.
Aquí Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista ha cometido un error, dándole legitimidad que no tenía en términos democráticos Vox, si no digo sus votantes. Es decir, que es distinto. Es decir, yo creo que es un partido legal y no tengo nada contra Vox, más allá de lo estrictamente político. Pero yo creo que son los partidos que están en la centralidad política los que tienen que decidir el futuro de España. No puede depender de Vox ni de los independentistas.
Hablando de Madrid de Barcelona. Rafa, a ver.
No, a mí me cuesta hacer análisis porque me sorprende la estrategia de negociación, lo reconozco. Yo entiendo que ayer la más satisfecha fuera Rocío Monasterio porque se lo han puesto muy bien, porque al final es la pieza imprescindible para cualquier mayoría. Es decir, si en términos políticos la única opción es un acuerdo, lo sitúan en el lugar que querían estar. Aguantando un poquito la presión o el órdago o lo que sea, Vox tiene un escenario excelente. En términos, simplemente ya, olvidémonos de las siglas. Si al final mi estrategia de negociación es que me tengo que poner de acuerdo sí o sí con alguien, le estoy dando toda la fuerza, y en este momento Vox tiene mano. Y entonces, ¿ayer qué sucedió? Pues que se visualizó la primera de las cesiones a las cuales va a obligar, sobre todo a Ciudadanos. El Partido Popular ya se había visto, en fin, mucho más dispuesto a una negociación abierta, no solo en términos formales, sino incluso de fondo. Pero, sí, pero Ciudadanos, esta resistencia sin tener una alternativa, es un órdago. Y entonces estamos acostumbrándonos a hacer política a base de órdagos. Y eso siempre acaba perjudicando al que tiene más a perder. Y por contra lo que pensamos, en algunos, yo creo que tiene mucho más a perder Ciudadanos que Vox, porque Vox al final, entre comillas, a ver si me lo permitís, es una apuesta de autenticidad delante de un determinado electorado, con lo cual, oye, pues si a malas nos deshinchamos, pues bueno, pues habrá sido bonito mientras ha durado, pero...
Sí, no les importa perder votantes, ¿eh? Lo dicen ellos, ¿eh?
Creo que tal ellos, como está dibujado el escenario, es un error de estrategia que, insisto, que dificulta muchísimo el análisis. Uno pensaría, hombre, pues bueno, las cartas de la jugada es abrir posibilidades, intentar con una pequeña oferta, pero es que no ha sucedido absolutamente nada de esto. Es la no negociación. Y estamos hablando de Madrid como otros escenarios, al menos por parte de Ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede ayer? Una cesión de última hora que te pone en la tesitura de decir, bueno, pues esta es la primera, porque efectivamente tienes que venir a mí.
Y por eso dices que los 155 puntos forman parte de un acuerdo que está muerto. Dice, bueno, tiene que empezar de cero otra vez, porque esto que han hecho ustedes no me vale.
Sí, pero en esos 155 puntos hay varios que había planteado Vox, porque sí, de eso se ha ocupado Díaz Ayuso.
Sin Vox. Pues claro, es que lo que ya, dice, pero, ahora vamos a empezar de cero.
Pero tendrán que reconocerlo. Dice, oiga, lo he hablado yo con usted y lo he incorporado a este acuerdo, a estos 155 sí, puntos. Sí. Otra cosa es que no le convenga reconocerlo.
Ramón.
Sí, yo quería hacer una reflexión sobre lo que decía antes Carlos sobre la centralidad y que esto se tiene que resolver los partidos de la centralidad. Vamos a ver, eso puede tener sentido en algunas circunstancias, pero tengamos cuidado con esto de crear grandes coaliciones en torno a los dos grandes partidos de centro derecha y de centro izquierda, porque al final eso es algo que se vuelve contra la democracia. El auge, pues porque cuando los dos partidos que deben de encabezar las alternativas de un sentido y el contrario acaban pactando entre sí, la alternativa a ese gobierno de gran coalición de todas las fuerzas centristas necesariamente está en uno de los extremos. Y cuando la gente a lo largo de un gobierno se cansa con ese gobierno, pues porque los gobiernos de cualquier signo cometen errores y acaban cansando al electorado, la alternativa la tienes que ir a buscar en los extremos. Y acabas engordando los extremos mucho más de lo que están ahora. Cuando tú a esos extremos los incorporas a la acción de gobierno en posiciones menores, los quemas mucho más desde dentro del gobierno que desde fuera. Tenemos un ejemplo de libro en la historia europea, que fue el caso de Austria con el auge de la extrema derecha después de 25 gobiernos de gran coalición entre los socialdemócratas y los populares. Claro, de repente el partido que ganó las elecciones era el de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la gente buscaba alternativas a que gobernaran siempre los del centro derecha y centro izquierda. Aquí no hemos llegado a eso todavía. Tenemos un escenario político muy desestructurado por la irrupción de 5 partidos que aspiran a estar presentes en todo el territorio nacional, y eso pues crea un escenario diferente. Pero esto de que gobierne el centro-derecha con el centro-izquierda, dejando fuera a la extrema izquierda, que es Podemos, y a la llamada extrema derecha, a mí me parece que es un error.
Fíjate, Ramón, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que hay determinadas ocasiones en que grandes coaliciones, al final, los electores buscan una alternativa y la alternativa
fuera
está en los
sistema,
extremos,
claro,
fuera del sistema. Eso es evidente. Pero cuando yo planteo el que los partidos se pongan de acuerdo, los partidos de la centralidad se pongan de acuerdo, es para que se pueda gobernar. Si yo no planteo gobiernos de coalición, yo creo que no tendría sentido en Madrid un gobierno de coalición en el Partido Popular con el Partido Socialista, por poner un ejemplo. Es decir, no tendría ningún sentido. Lo que yo estoy planteando es que la acción de gobierno tiene que empezar desde el minuto uno después de las elecciones. Es decir, y luego llegar a acuerdos puntuales sobre medidas de educación, o el tema de la dependencia, o el tema de la vivienda, o el tema de las infraestructuras, sobre todos los asuntos, que son asuntos que corresponden a todos. Pero tenemos un sistema tan pervertido en términos, digamos, de técnica legislativa, en la que tenemos dificultades para que arranquen las legislaturas. Es decir, sí, yo creo que habría que hacer este país en algún momento una reflexión sobre cuál es el sistema que tenemos que impide que las legislaturas obliguen a que dos partidos parece que porque lleguen a un pacto es que realmente están de acuerdo en todo, ¿no? Simplemente es que empieza a gobernar el que tenga mayoría y a partir de ahí que vayan pactando puntualmente los temas que consideren oportunos. Pero yo no planteo gobierno de coalición, que evidentemente tiene ese riesgo, como bien dice Ramón.
¿Y,
¿no?
la posibilidad de que gobierne la lista más votada? Porque eso se puso encima de la mesa por parte del PP hace unos años. Bueno, el PSOE dijo que no y ahora que han cambiado las tornas es el PSOE quien sí añora la opción de la lista más votada, ¿no?
Pero
ejemplo, podría ser una solución.
Había para esa solución había un sistema que lo hay todavía en Grecia en estas elecciones, pero se está desarticulando, lo ha habido en Italia también, que es el bono al ganador, que le daban en el caso de Grecia era un bono de 50 diputados, sí. En el de Italia no recuerdo exactamente cuántos eran, pero que la lista más votada tiene un bono extra de diputados que se les dan para poder tener una mayoría suficiente para gobernar con cierta comodidad. La tuvo el señor Tsipras, la tiene ahora el señor Mitsotakis y la han tenido en las últimas legislaturas. Yo no he conseguido entender qué fallo le ven a eso, porque eso se ha acabado. Esta es la última vez que se ha elegido con ese bono y vuelven al caos que es un parlamento con tantos partidos presentes como los que tiene Grecia en este momento, que tiene no sé, 9 o 10, y que con esos otros 50 diputados repartidos entre todos, lo que vas a tener es muchas pequeñas minorías. Aquí podríamos tener algo que ayudara en esa dirección. Lo que pasa es que esta Constitución se ideó para un bipartidismo imperfecto. Sí. Y ahora ya no somos ni bipartidismo y lo que somos es muy imperfecto.
Sí, exactamente.
Esto no funciona.
Y pensando mucho en evitar que los extremos, en este caso el Partido Comunista, pudiera llegar al poder.
¿Ibas a decir, Rafa?
Sí, no, que yo tengo la sensación, a raíz de lo que comentáis, de que hay que recordar que nuestro es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista. Es verdad que yo creo que el mundo tiende, en la hipervelocidad en la que estamos situados, a soluciones rápidas y entonces nos deslumbramos delante de estos de las órdenes ejecutivas de un presidente que lo soluciona todo. Entonces nos pensamos que el problema es ocupar el poder, elegir un presidente. Sí. Bueno, podemos cambiar el sistema, pero el nuestro es otro. Entonces yo creo que incluso estamos dando por bueno, hemos entrado en un marco mental en el que ahora decimos, bueno, es que no se desencadena la elección, pero es que esto es la consecuencia, no es la causa. Lo primero que tiene que haber es una mayoría parlamentaria, porque si no es arrancar un nada. Gobiernos que no pueden aprobar presupuestos. Estamos hartos de gobiernos con incapacidad para hacer absolutamente nada y que lo único que hacen es ir a bronca parlamentaria diaria. Entonces, a lo mejor tenemos realmente un gap entre una sociedad que pide soluciones rápidas, cosa que no casa especialmente con el debate, la reflexión parlamentaria y nuestro modelo. Pero o vamos a esta cuestión o si no, dar por bueno que tenemos que investir a presidentes que luego no tienen mayorías que les sustenten, me parece como mínimo una disincronía.
Ahora os doy paso a todos, que estamos llegando a las 9 porque llegamos también, una vez que hemos empezado hablando de Madrid, luego volveremos con algún protagonista más de lo que va a ocurrir en la Asamblea de Madrid, pero también analizamos lo ocurrido ayer entre Sánchez Iglesias, el presidente en funciones y el líder de Podemos, y continuamos con el análisis de la actualidad en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues lo tiene que ir. O sea, que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad de esta jornada. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues la Asamblea de Madrid celebra hoy por primera vez un pleno de investidura sin candidatos. De momento, de nada sirvió el encuentro in extremis que mantuvieron en la tarde de ayer Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La popular Díaz Ayuso no consiguió los apoyos suficientes. El pleno arranca a las 12 del mediodía. Podrán seguirlo en directo en la sintonía de Onda Madrid desde las 11 y media de la mañana. José Manuel Rodríguez Uribe, portavoz adjunto del Partido Socialista en el Parlamento Regional, tilda la decisión de política y acusa de partidismo al presidente de la Cámara, Juan Trinidad. Sus palabras hace tan solo unos minutos aquí en los micrófonos de Onda Madrid.
Yo creo que ha hecho la peor interpretación, la que menos favorece la deliberación democrática de hoy, que va a ser una sesión pues sin candidatos, sin votación, muy rápida, ¿no? Y yo creo que eso, que tiene solamente la cosa positiva de que bueno, se pone en marcha el reloj, pero es que eso se podía haber hecho también con candidato y hubiera solemnizado lo que significa la democracia parlamentaria.
Tampoco hay acuerdos en el Gobierno de la Nación. Fallido también el último encuentro entre el candidato socialista Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. La negativa del presidente a conformar un gobierno de coalición y su amenaza de que no habrá una segunda sesión de investidura en septiembre aboca a una nueva repetición electoral. De vuelta a la crónica local, esta mañana vuelven los desahucios a la calle Argumosa. Es el que afecta a Miriam, su marido, y a sus dos hijos de 8 y 9 años. Pagaban una renta baja que ahora se ha incrementado hasta los 1.500 euros, una cantidad que dicen no pueden afrontar. Vecinos y plataformas antidesahucios tratan de impedirlo. Fernando Bardera es el portavoz de la plataforma Bloques en Lucha.
Es que lo que están acudiendo son vecinos, colectivos y gente que se siente interpelada por esta situación injusta y viene a parar los desahucios. Y recordemos que el 22 se desahució a 4 familias y hoy posiblemente se desahucia esta familia también. Pero hasta ahora llevamos 15 desahucios parados en Argumosa por la acción vecinal.
Y no será el único del día. Una pareja y sus hijos de 10 y 5 años y un bebé de 17 días esperan a que el juez les lleve esta misma mañana la orden de desalojo del piso que ocupan en San Cristóbal de Los Ángeles. Es propiedad de un banco, lleva 5 años vacío y la entidad ha decidido venderlo a un fondo de inversión. Las 9 y 3 nos vamos a conocer cómo se circula por Madrid. Primero, en el interior de la ciudad, Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en la M30, el tráfico que todavía ofrece bastante lentitud, con retenciones intermitentes entre la zona próxima al puente de Vallecas y las cercanías al puente de Venta, sobre todo ese recorrido, ese tramo. Y en un punto intermedio, a la altura de Moratalaz, hay un vehículo averiado en la calzada lateral y, por lo tanto, hay un estrechamiento de calzada. Atención a este punto. En lo que respecta a las zonas del interior, sin ninguna novedad importante que destacar, los vehículos se desplazan poco a poco por vías céntricas, vías de distribución.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? De GT, Teresa Serrano, buenos días. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano.
Por la A6 en la zona de Majadahonda y El Plantío y también en Aravaca, tanto de entrada como de salida. También la A1, complicaciones para entrar por San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras en la zona de Las Tablas, y la A4 en Pinto. Más problemas ya en la M40, zona de Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A6, Valdemarín en sentido A1, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Por último, en la M50, Boadilla del Monte en sentido norte, sentido A6.
Y en cuanto al tiempo, este miércoles iniciamos un ascenso de las temperaturas, cielos despejados en toda la región, que nos traerán máximas de 35 grados. A esta hora, 18 en la capital, 19 en el sur y 16 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribotes de Barcelona, Carlos Sánchez. ¿Tenéis la sensación, Carlos, que ayer se rompió para siempre la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? O, como dice Iglesias, rectificarán en septiembre. Le veo con pocas ganas al presidente del gobierno de negociar con Podemos seriamente un gobierno o una investidura. Tal vez tiene bastante claro que le vendría mejor las elecciones, que no sé si le vendría mejor las elecciones o no, pero sí se desprende esa actitud del presidente de, bueno, pasar el trámite de Iglesias, tampoco ha puesto mucho interés, y vamos a otra cosa, ¿no, Carlos?
No lo creo, yo creo que todavía hay mucho partido entre el Partido Socialista y, valga la redundancia, y Podemos. Me da la sensación de que están jugando sus bazas de cara a la semana del 22 y 23 del debate de investidura, y probablemente no lleguen a ningún acuerdo y vayamos a septiembre. Pero esto es una negociación muy larga, no creo que se hayan roto todos los puentes entre el Partido Socialista y Podemos, entre otras cosas, porque tampoco el Partido Socialista, que a priori aparece en las encuestas como el gran beneficiado de una posible repetición electoral junto con el Partido Popular, también tiene elementos, digamos, de preocupación. Yo creo que la estrategia de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, está siendo bastante inteligente en cuanto se está cargando de argumentos para demostrar que el Partido Socialista no es un partido que busque la unidad de la izquierda, sino que al contrario lo que quiere es hacer un giro al centro-derecha. Y por lo tanto yo creo que muchos votantes del Partido Socialista, después de ver que no ha habido un gobierno de coalición o por lo menos un acuerdo de legislatura con Podemos, pueden recelar de Pedro Sánchez. Yo creo que a este partido le quedan todavía muchos minutos de juego.
Pero si hay un reproche mutuo de en todo esto, como si estuvieran preparando el argumentario para las elecciones, Ramón.
Sí, a mí me lo parece desde hace tiempo. Yo creo que desde que en junio, a principios de junio...
Cinco veces se han visto.
No, pero yo iba a decir otra cosa.
Ahí vas a otra
desde
cosa.
Que a principi- desde que a principios de junio supimos que Iván Redondo apostaba por la nueva convocatoria de elecciones, yo no he visto al PSOE jugar a otra cosa. Es cierto que el señor Ábalos pues no parece tan convencido de esa estrategia y evidentemente tiene su peso, pero el lenguaje corporal del presidente del gobierno es: vamos a dejar pasar esto, que tiene que pasar unos plazos, y vamos a elecciones otra vez. Claro, una de las cosas, dicho sea con ironía, divertidas que vemos en este momento, es que todo lo que el señor Sánchez criticó del señor Rajoy hace dos años es exactamente lo que él hace ahora. Desde tener las Cortes bloqueadas, no permitir la constitución de comisiones, agotar el periodo a ver si así se puede volver a elecciones, está haciendo todo lo que él criticó, pero lo está haciendo porque vio que al señor Rajoy aquello le fue bien. Ahora él piensa que las fichas están colocadas en el tablero de forma que a él también le podría ir bien, porque cree que él puede coger más voto de Podemos que al revés, es decir, que él va a incrementar su número de voto, y aunque el PP, algunas encuestas le dan que también mejoraría posiciones a costa de Vox especialmente, pero quizá también algún voto de Ciudadanos, en todo caso sigue habiendo un reparto entre tres, mientras que en el otro lado hay un reparto entre dos, y eso, pues, la matemática
igual
y la lógica deja igual los bloques, es posible, pero cuando tú concentras bloque con este, cuando tú concentras voto con este sistema electoral, le suele ir un poco mejor al que es el primero en ese bloque.
Sí.
Lo que le perjudicó en las anteriores elecciones le puede beneficiar.
Exacto.
Al Partido Popular ahora.
Sí, sí, por eso. Pero sigue habiendo un resto de votos a repartir con Vox, eso seguro, y Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos no sabemos cuántos votos puede rascar por la derecha y cuántos votos puede perder por la izquierda, porque claro, estas disensiones que ha tenido Ciudadanos en las últimas semanas ha sido gente que no estaba de acuerdo con el giro a la derecha que ha decidido dar Albert Rivera. Y no es menos cierto que Albert Rivera dijo claramente antes de las elecciones cuál iba a ser su estrategia. Ahí no puede haber, nadie puede decir que lo han engañado. Y además eso se votó por unanimidad en el Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Pero bueno, aunque no te hayan engañado, tú puedes estar descontento y puede haber un voto de Ciudadanos en el ala izquierda de Ciudadanos, que recordemos que es un partido que en los orígenes se presentaba como socialdemócrata, pues que se le vaya por esa vía, porque efectivamente eso tiene un encaje regular con la política que está siguiendo en este momento Ciudadanos.
Rafa, ¿la ruptura de ayer de Sánchez Iglesias nos lleva a elecciones o no? El lenguaje incluso corporal, como decía Ramón, te indica eso.
Cuanto menos, yo creo que lo que ayer percibimos es que Unidas Podemos valora que continuar cediendo les debilita más que les refuerza, y entonces se sitúan en el escenario de futuro. Y entonces ya, bueno, suben el tono, porque yo creo que en su análisis lo que hay es una posibilidad muy cierta de que se puedan producir estas elecciones. Y yo creo que ahí responde el cambio. Las consecuencias de estas elecciones, no tenemos la bola de cristal, es imposible, pero no es difícil entender que sobre la mesa está este punto de encuentro de los partidos tradicionales del bipartidismo, de intentar reaprovechar una situación como esta para reagrupar voto. Y ahí los que quedan en una situación muy complicada serían, o podrían ser, Iglesias y Rivera. Iglesias por razones evidentes, porque lleva una sangría muy importante, pero es que hasta ahora Rivera nunca había tenido que hacer frente a un debate interno sobre la posición de Ciudadanos y su utilidad en el sistema, y ahora sí que este debate se ha abierto, ha provocado además salidas importantes, sabemos que hay un sector crítico articulado, al que se le había dado respuesta con un argumento, dice, sí, pero hasta ahora hemos ido subiendo en votos. Si por fin la tendencia, por lo que fuera, quedara parada o se pudiera revertir, la posición de Rivera quedaría muy debilitada. Y a lo mejor ahí hay un punto de coincidencia de intereses entre Sánchez y Casado.
Yo no estoy tan de acuerdo, o no estoy tan seguro, mejor dicho, en que una nuevas elecciones perjudique seriamente a Unidas Podemos por el argumento que estaba dando ya anteriormente. Yo creo que Pablo Iglesias, desde el primer debate, aquel que hubo en televisión, que aparece él como un hombre de Estado, aparece como alguien que, digamos, que media entre los extremos, yo creo que ha cambiado radicalmente de estrategia, entre otras cosas, bueno, porque su propio liderazgo estaba siendo cuestionado. Y esa estrategia de cargarse de argumentos para ir a nuevas elecciones diciendo ¿por qué no hacemos un acuerdo como la portuguesa o como en otros países donde hay gobiernos de izquierda? Yo creo que le puede hacer mucho daño al Partido Socialista, entre otras cosas porque en la medida en que Vox se vaya debilitando, digamos, ante la opinión pública, la capacidad de movilización de la izquierda va a ser limitada y eso afecta más al Partido Socialista que a Unidas Podemos, donde, digamos, los votantes de Unidas Podemos, que al final los resultados en las elecciones generales de abril fueron mucho mejores de lo que le daban las encuestas, sacaron 42 diputados, que está muy por encima de lo que decían las encuestas. Yo creo que ese bloque de alrededor de tres millones y medio de votantes de Unidad Podemos, creo que si hubiera una repetición electoral no iban a bajar demasiado, y teniendo en cuenta que la abstención iba a ser superior a la del 26, a las del 28 de abril, es muy probable que los resultados de Unidad Podemos no sean tan malos como están vaticinando las encuestas.
Tal vez tenga razón, no soy incapaz de saberlo, pero fíjate que hasta anteayer la utilidad del voto de Pablo Iglesias era nula. Es decir, está dispuesto a firmar un papel en el cual decía que el liderazgo social lo tenía el Partido Socialista y que renunciaba a las grandes cuestiones que les diferenciaban del PSOE. Yo creo que el desencanto del electorado ante esta estrategia a día de hoy ha sido grande, o debería ser grande. Entonces, yo veo más una desmovilización, que no es posible que el voto de la izquierda no busque nuevos motivaciones electorales, pero un gran desencanto. Es decir, ¿cuál es el éxito, desde mi punto de vista, de la estrategia que ha elaborado el PSOE? Que ha llevado.
Que ha elaborado Iván Redondo.
Sí, correcto.
No digas
el PSOE. Para ser más concreto, y tienes toda la razón, acepto la enmienda, que ha llevado a una humillación pública de Podemos, que por parte de Iglesias además ya tenía un mal resultado, con el cuestionamiento de su actitud personal, su posicionamiento, el chalé, en fin, no vamos a la retahíla de las cuestiones, más una posición política absolutamente subsidiaria en la cual no se ha visto esta defensa de los valores de la izquierda tradicionales. Insisto, hasta el punto de que estaba dispuesto, para no llegar al extremo en que ayer vieron que era irremediable, según parece, e intentan salvar los muebles, a ceder absolutamente todo. ¿Qué utilidad de voto puede tener esto ante el electorado? Es muy difícil de vender. Ya se sabe que en campaña tocará el eslogan que toque. Pero si alguien ve la historia de lo que ha sucedido el último mes y medio, Unidas Podemos no es un voto diferencial. ¿Dónde hay que firmar para decir cuál es la discrepancia? Política fiscal, internacional, Cataluña. Mira, yo le pongo a usted aquí en un papel que sobre eso voy a tener la boca cerrada cuando vamos al Consejo de Ministros.
Sí, pero lo que pasa es que Podemos, en el tema de Cataluña, ahora ya ha dicho que rectificaría, pero es un partido que ha dicho que en España hay presos políticos. Entonces, claro, tener en el Consejo de Ministros alguien que dice que cuestiona cuestiona el Estado de Derecho.
No, sí, lo que han dicho es lo sigo pensando, pero no lo diré.
Ya, claro. Pues peor me lo pones, ¿no? Peor me lo pones.
Es un poquito hipócrita, ¿no?
Peor me lo pones. De
bueno, todas formas. Es que electoralmente es muy complicado. Es decir, sí. Les han debilitado mucho. Sí. Les han humillado.
Pero fíjate, sí, una Carlos. De las causas que explican el que el Podemos tuviera mejores resultados en las elecciones de abril de lo que decían las encuestas, tiene que ver con un argumento de peso que fue, digamos, el leitmotiv de la campaña electoral de Pablo Iglesias. Y era que el Partido Socialista necesita un partido fuerte a su izquierda. Porque hay muchos votantes que piensan que el Partido Socialista tiene una tendencia natural a irse al centro y a la derecha cuando ha gobernado. Y eso se sabe desde el año 82, que eso es así de cierto. Es decir, el argumento de ahora que se puede ser central en su campaña es si el Partido Socialista no tiene un partido fuerte a su izquierda, al final acabará pactando con Ciudadanos. Y eso desmoviliza a muchos votantes de la izquierda. Es decir, en unas circunstancias extremadamente difíciles, reitero, en abril, por lo que decía la retahíla de la que hablaba Rafa, de la casa de Galapagar, todas las corruptelas que ha habido en algunos aspectos, el asunto de Venezuela, sacó 42 diputados. Sí. Es decir, eso es una base muy sólida para Unidos Podemos con un argumento central en una hipotética campaña electoral. Por eso yo creo que Unidos Podemos, evidentemente, no quiere elecciones ahora porque tiene la oportunidad histórica de entrar en el gobierno, o por lo menos tener una influencia decisiva en el gobierno, o por lo menos determinante. Es decir, pero yo no creo que le vaya tan mal las elecciones como dicen las encuestas.
Dando por fallida la investidura de Sánchez del día 23 de julio, bueno, la semana del 22... En la segunda votación sería el jueves 25, si no me equivoco. Dando por fallida esa investidura, sabe el periodo famoso este, la cursilería esta que le gusta tanto a Ramón Pérez Maura, del reloj de la democracia, que está preparando una columna de esas que escribe él sobre el reloj de la democracia, pero a ver cómo son las agujas y estas cosas. Esos dos meses que se abren de plazo para que se repitan, o sea, las elecciones.
Ahora no estaríamos en periodo democrático.
No, claro, amigo, es que entonces... Eso lo dijo Sánchez, se lo dijo Sánchez a Rajoy. Ponga usted en marcha el reloj de la democracia. Bueno, dicho todo esto... Descartamos completamente, por ejemplo, después de escuchar ayer a Pablo Casado, líder del PP, en la reunión con Sánchez, que está aprovechando el espacio que le deja Rivera, que no quiere ir a ninguna parte ni reunirse con nadie, bueno, pues nosotros llevamos aquí con 11 pactos de Estado. Y esos 11 pactos de Estado, uno de ellos puede ser la ley electoral, otro puede ser, oiga, si usted hace unos presupuestos no suba los impuestos, en Cataluña pactamos una política común, mire usted lo que ha hecho en Navarra, deje de hacerlo. Bueno, descartamos completamente que el Partido Popular en septiembre... diga, oiga, yo llego a un acuerdo con usted de investidura, yo me abstengo y usted se pone a gobernar, pero con condiciones. Eso lo descartamos completamente, que el Partido Popular llegue a dar ese paso en septiembre.
Pues yo no me atrevo a descartarlo completamente.
Con condiciones, yo no estoy hablando de lo que hizo el PSOE con Rajoy, que supuso además un lío notable, que fue la defenestación de Sánchez, sino algo lo que insinuó a Casado, porque Casado, aprovechando ese espacio que le están dejando, él plantea, bueno, yo tengo aquí 11 pactos de Estado, y a lo mejor alguno de ellos son condiciones para una investidura.
Yo creo que es improbable. Es muy improbable, pero nada es seguro en estos terrenos y en las circunstancias en las que estamos. Yo no veo... Yo creo que muchos de esos pactos de Estado para el PSOE son difíciles de aceptar porque, entre otras cosas, le quitarían el protagonismo. Y a Sánchez el protagonismo le parece la herramienta política más importante de todas. Por lo tanto, yo no veo nada probable que él estuviese dispuesto a aceptar que el PP pudiera obtener un rédito político de unos pactos de Estado como estos. No, yo creo que no, pero es que nos estás pidiendo una opinión muy arriesgada.
Pero deduciendo sobre todo la posición que está manteniendo Casado en estas semanas, en esta cuestión de la investidura, sí, y en la recuperación del espacio que a lo mejor le está cediendo en esa pugna que planteó Rivera con él, claro, del espacio del centro-derecha, ¿no?
Pero es que lo que está planteando Casado tiene una lógica política clásica, que es que yo le hago a usted una propuesta que usted, si la acepta, yo obtengo un rédito político, que es lo que normalmente ocurre cuando negocian dos partidos, que es la antítesis de lo que estábamos hablando antes entre Vox y Ciudadanos. Resulta que Vox le ofrece el apoyo a Ciudadanos a cambio de que Ciudadanos le dé un poco de presencia, y entonces eso no es negociable. Si acepta esto, si llegan a ese acuerdo el PP y el PSOE, poco probable, pero llegan a ese acuerdo porque estos pactos de Estado, alguno de ellos, no creo que los 11, pero alguno de ellos le parece asumible al PSOE y le parece interesante y van adelante, eso le daría un rédito político importante al Partido Popular, porque le daría un protagonismo que en este momento Sánchez no está dispuesto a compartir con nadie.
Por ejemplo, que se forme gobierno para reformar la ley electoral y poner la prima de 50 escaños de la que hablaba ayer Casado.
Puede por ejemplo.
Ser, programa de gobierno, reformar la ley electoral para que no se vuelva a repetir este bloqueo. ¿Por qué no?
Porque esto parecería un contubernio entre los dos beneficiados contra los perjudicados.
Parecería Alemania esto.
No, pero...
Ahí en Barcelona el PP le está ofreciendo al PSOE la Diputación de Barcelona.
Sí, gratis además.
¿Por eso?
Sí, Xavier García Albiol ha tomado nota de Manuel Valls. A ver, tú nos pides proyectar en el tiempo y es muy complicado. Pero,
o deducir de lo que estamos escuchando.
Exacto. Seguro que a partir de este escenario los estrategas de las distintas formaciones están interiorizando pues qué puede venir en el futuro. A ver, hablábamos de eso hace un rato, es decir, los acuerdos de los grandes partidos, de hecho, forman parte de las grandes democracias, para las cuestiones fundamentales. Ahora bien, en un contexto como el actual, un acuerdo que solo implica Partido Popular y Partido Socialista, cuando aún quedan cuestiones de dirimir, sobre todo en la etapa de la corrupción, yo creo que parecería un contubierno de la vieja política. Yo creo que los estrategas de las dos formaciones saben que esto les puede comportar más dificultades de cara a la opinión pública que no réditos de responsabilidad. Quedan demasiadas sentencias para llegar, como para que un pacto de la vergüenza, como sería calificado por los demás, pueda llegar
entonces
a la sociedad.
¿Hay que esperar a que acabe el Poder Judicial?
No, yo entiendo, perdónate, para terminar muy rápidamente el argumento. Yo creo que la posición del Partido Popular, primero, es responsable en términos de pactos de Estado, cuanto menos sitúa una nueva manera de hacer oposición. Pablo Casado ha pasado de aprovechar las sesiones de control del Gobierno para insultar al presidente del Gobierno tantas veces como se le ocurre en un tiempo récord, a ofrecer pactos de Estado. Ahí hay un tránsito importante. Y yo creo que en términos más de estrategia, la posición del Partido Popular en términos de abstención, yo creo que puede tirar adelante y se acaba arrastrando a Ciudadanos. No si es solo del Partido Popular.
Pero eso es imposible. Yo, digo lo segundo.
Imposible, imposible. Es todo hasta mañana. Al menos en política,
Incluso hasta esta tarde.
Exacto.
Hasta las 11:30 que empieza el pleno de la Asamblea de Madrid, ese que no me quiero perder.
Yo creo que Pablo Casado está en una situación relativamente cómoda. Decía, claro, tiene muy malos resultados electorales, pero está en una posición cómoda porque tiene un argumento de peso muy sólido, que es que Ciudadanos es aquel que corresponde, digamos, a hacer el de partido bisagra. Claro. Es el tercer partido y nació con esa voluntad que decía antes Ramón, de que nació como partido socialdemócrata y se ha transformado en un partido liberal, que los partidos liberales en toda Europa tienen una función casi de partido bisagra, no son partidos, digamos, mayoritarios como los partidos del centro-derecha o centro-izquierda. Por lo tanto, yo
aunque
creo...
liberal quiere decir otra cosa, pero en fin.
Exactamente, bueno, el concepto de liberal o... ese es un... merecería una tertulia aparte.
Entera, sí.
Una tertulia aparte. Y decía, entonces yo creo que tiene un argumento muy, muy sólido, que es decir, es Ciudadanos el que le corresponde y por lo tanto yo como primer partido de la oposición no debo pactar con el Partido Socialista. Otra cosa es que pueda pactar, digamos, cuando la legislatura esté en marcha y hay determinadas políticas de Estado que evidentemente yo creo que los dos grandes partidos siempre se ponen de acuerdo. Bueno, lo último ha sido el 155, la aplicación del 155 forma parte, digamos.
Pero esa
de la
posibilidad de Ciudadanos está muy lejana porque, claro, Rivera no quiere foto con nadie, porque repasando no se ve con el presidente del gobierno.
Eso no tiene coste para Casado, que es decir, el comportamiento de Ciudadanos. En todo caso sería para Rivera.
Sí, por eso, pero es que Rivera ni siquiera se quiso hacer la foto con el presidente de UPN junto a Casado, firmando el... Han ido en coalición en las elecciones en Navarra. Ni siquiera esa foto. Bueno, ya tenemos la foto de Vox, ya han empezado a recular de alguna manera, pero bueno.
Ni siquiera la foto con Pedro Sánchez.
Ni siquiera la foto con Pedro Sánchez, que yo no sé si eso es un acierto o no por parte de Rivera. Ni siquiera ir a decir al presidente del gobierno, te repito que no, ya está. Y punto. No sé por qué esa cerrazón y si eso es una manera de cerrar la herida interna que tiene Ciudadanos. Rafa, tú que estás cerquita del origen de la cosa.
Es una manera como mínimo de intentar no darles la razón ahora, porque cualquier cambio parecería una cesión, ¿no? Decir, claro, al final Rivera se ha visto obligado y en estos momentos está atrapado por la cabezonería de una posición política que le limita el margen de actuación. Es lo que decíamos antes, ya sea en Madrid, ya sea en el conjunto de la política española. Es decir, se ha situado en una posición en la cual es todo o nada. Y eso es muy complicado cuando además para conseguirlo todo tú mismo te atas la mano a la espalda, es decir, te limitas tu capacidad política. Bueno, es lo que han decidido. ¿Y qué quieres que te diga? Creo que tienen muy pocas cartas para jugar.
Claro, en política es fundamental dejar siempre una puerta abierta, porque claro, cuando decís antes de que la decisión del comité ejecutivo era por unanimidad cuando se decidió, fue en febrero, 2 meses antes de las elecciones. Es decir, claro, si no te dejas ninguna puerta abierta, al final ocurre lo que ocurre, que tienes, no puedes pactar ni por tu derecha ni por tu izquierda, con lo cual o tienes una mayoría suficiente o al final te conviertes en inane políticamente.
Lo más importante es tener opciones y eso es lo que se limita muchísimo.
¿Me vas a permitir, Ramón, que te interrumpa un segundo? Sí. Porque nos atiende durante 5 minutos, porque no tiene más. Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Ignacio Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Entonces tenemos un pleno a partir de las 12 sin candidato y eso nos lleva, de escuchándole a usted ayer por la tarde, a elecciones en el mes de octubre, noviembre en Madrid.
Bueno, si no hay una rectificación, un cambio de postura de Vox, pues lamentablemente sí, porque desde luego nosotros llevamos ya 4 semanas trabajando en un acuerdo de gobierno con el PP, antes de ayer lo dejamos firmado. Son 155 medidas que creo que son muy potentes y muy atractivas para la inmensa mayoría de los madrileños, pero lamentablemente ayer, bueno, pues intentamos, incluso a última hora, ¿no?, que Vox rectificara, que entrara en razón de alguna manera y no bloqueara este gobierno, pero no hubo manera. Así que hoy será un pleno instrumental, digamos, donde, bueno, pues lo único que servirá será para poner en marcha ese plazo de 2 meses para la convocatoria electoral. Y si no hay cambio de posición en los próximos días, pues lamentablemente iremos a una repetición electoral en la Comunidad de Madrid.
¿Usted pensaba ayer, al convocar esa reunión, que con la fotografía era suficiente?
Bueno, nosotros lo que no queríamos era dejar nada por intentar, ni nada por hacer. Oye, que por nosotros no sea. Nosotros hemos llegado a ese acuerdo con el PP para formar el gobierno en la Comunidad de Madrid, que tiene el apoyo de 56 escaños. Si era un tema de foto, si lo que quería la señora Monasterio era una foto, yo no tengo ningún problema en hacerme una foto, 300, con ella, en hablar, igual que tampoco tengo problema en sentarme con otros líderes políticos y trasladarles, en este caso, el contenido del acuerdo que hemos firmado con el Partido Popular y explicarles por qué entendemos que es positivo para los madrileños y por qué les pedimos que no bloqueen la puesta en marcha del gobierno. Pero desde luego ayer pues no tuve éxito. No tuve éxito, la señora Monasterio, bueno, pues estaba empeñada en que no hubiera investidura hoy y así va a ser. Hoy no habrá investidura y habrá que ver si en los próximos días cambian de opinión, rectifican o no sé, para evitar unas nuevas elecciones, pero que desde luego desde mi punto de vista sería una irresponsabilidad, porque primero volver a llamar otra vez a los madrileños a las urnas pues sería un fracaso de todos, y además abriría la posibilidad a un posible gobierno de Gabilondo y Errejón en la Comunidad de Madrid, que desde luego yo no lo quiero y creo que muchos madrileños tampoco.
Pero dígame, ustedes tienen un acuerdo con 155 puntos con el Partido Popular, que ayer llevan a esa reunión durante 20 minutos. ¿Por qué no apoya Vox ese acuerdo o por qué no hay una solución entre los tres o un comienzo de una negociación entre los tres? ¿Por qué dice no Vox? ¿Cuál es la razón ayer o cuáles son las razones para no apoyar la investidura de la señora Díaz Ayuso?
Bueno, si le soy sincero, no hubo una razón concreta. Es que
¿qué dijo?
Ya no compartía las maneras en las que se había firmado ese acuerdo y es que básicamente no quería ni entrar a bucear en él. O sea, era un no a las medidas, era un no al gobierno de PP y de Ciudadanos sin más detalles. Estaba, o al menos eso es lo que nos trasladó, contenta de que nos hubiéramos sentado, que yo no sé, bueno, qué utilidad puede tener que nos sentemos si es para seguir en la misma posición del día anterior. Y ella pues salió contenta. Yo, por el contrario, salí bastante triste, ¿no? Porque el objetivo de esa reunión era intentar desbloquear precisamente el bloqueo de Vox, ¿no? Y permitir que hoy hubiera investidura y que se pusiera en marcha el gobierno, pero no lo conseguimos. Así que no hubo ninguna razón expresa. Yo creo que, no sé si quieren más tiempo, si quieren llevarnos a septiembre, o si quieren, no lo sé, tendrán que preguntarle ustedes a ella por qué no quiere permitir que se ponga en marcha ese programa, pero lo que sí que se va a constatar hoy es que hay un partido, que es Vox, que decía que venía, entre comillas, ¿no?, a combatir a la izquierda y que Murcia se ha aliado con PSOE y con Podemos, y aquí en Madrid también se va a aliar con ellos.
Dígame, y termino, ni siquiera se comprometió a estudiar el acuerdo, es decir, que el acuerdo, como dice ella misma, está muerto, ese acuerdo para ella no existe, que hay que empezar de cero, esa es la posición, ni siquiera va a estudiar el acuerdo para decir de los 155 me gustan 90 puntos y el resto no.
Sí, no, dijo que ese acuerdo que no quería ni verlo.
Ni verlo.
Ni abrirlo, ni verlo. básicamente nosotros le dijimos que en este punto estoy convencido que hay muchos, muchos puntos que son compartidos no solamente por Vox, sino también por otras fuerzas políticas. Defender la natalidad en la Comunidad de Madrid yo creo que debe ser un compromiso de todos. Sí. Apostar por la libertad educativa en la Comunidad de Madrid también. Apostar por mejorar el transporte público, por seguir invirtiendo en infraestructuras, puntos como que el transporte público en la Comunidad de Madrid sea gratuito para los mayores de 65 años, que haya una limitación de mandatos a un máximo de 8 años al presidente de la Comunidad de Madrid, que se eliminen aforamientos. Todo eso creo que es compartido por una inmensa mayoría de madrileños y de grupos políticos, pero bueno, es un cerrarse en banda que lo que hace al final es bloquear una institución, ¿no? Como han hecho en Murcia y como están haciendo aquí en Madrid.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en Madrid, que tiene usted prisa y tiene usted un pleno por delante. Gracias por estar en Onda Madrid y dedicarle estos minutos, Ignacio.
A vosotros un abrazo, como adiós, siempre, gracias. Adiós.
Estábamos hablando de Ciudadanos, Ramón, te he quitado la palabra porque estaba atendiéndonos rápidamente Ignacio, sí. Aguado. Lo que ibas a decir, o si quieres añadir algo de lo que hemos escuchado, adelante.
No, pues muy poco más. Yo sigo preguntándome por qué no es posible que se le dé algo a cambio al que se le piden los votos. Esa es la cuestión de fondo. Todo lo que dice el señor Aguado me parece razonable, pero falta saber por qué esperan que tiene que apoyar con sus 12 diputados, nada menos, ¿eh? No es una 12, representación 12. Menor. Con sus 12 diputados tiene que apoyar una coalición en la que están fuera, en la que no se les dan cargos, en las que no se les da más que la posibilidad de respaldar y quedarse mirando. Yo eso no lo puedo entender.
De todas formas, en el acuerdo, lo explica Aguado y lo explica también Díaz Ayuso, en esos 155 puntos, hay elementos donde el Partido Popular ha incorporado las peticiones de Vox.
Sin duda ninguna.
Pero se nos está diciendo que no quieren ni leerlo.
Por eso yo también critico muy firmemente el que Vox no ha sido capaz de articular una discrepancia con ninguno de los 155 puntos. Y supongo que habrá alguno con el que no esté de acuerdo, porque tampoco en 155 puntos,
es muy difícil
hasta
estar
cuando
de acuerdo
lo hace uno mismo, claro. Uno mismo está discrepa consigo mismo. Porque es muy difícil estar de acuerdo contigo mismo en todo cuando es tanto. Pero eso, hay incongruencias por las dos partes.
Pero fíjate, la función fundamental del debate de investidura es que el gobierno empiece a funcionar y la Asamblea de Madrid o la Cámara Legislativa que corresponda empiece a actuar y aprobar leyes. Es decir, yo creo que estamos en una fase muy inicial. Evidentemente, un debate de investidura tiene que tener detrás un programa político. Eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que en esta situación de la política española lo que tienes que tener es un gobierno inmediatamente. Es decir, no estar jugando al póker diciendo que te apoyo o no te apoyo en función de una foto. Es decir, y luego, cuando esté gobernando ya, cuando haya un gobierno, el que sea, y cuando esté funcionando la Asamblea Legislativa, lo que tendrá que hacer Vox, pues si ve que no le gusta una determinada norma, pues echarla abajo, votar en contra de esa norma, pero dejar que funcionen las instituciones. Es que estamos en una situación verdaderamente endiablada, porque es que el problema ya no es tanto el contenido programático, porque eso se va a ver luego. Cualquier norma de lo que han aprobado, 155 puntos, tiene que sustanciarse en un proyecto de ley. Pues habrá un momento, digamos, de ese trámite parlamentario que habrá que votarla a favor o en contra. Pero ahora lo que está en juego es que empiece a funcionar las instituciones. No es de recibo que no funcionen.
Repasando el voto de Vox en las elecciones generales en la circunscripción de Madrid, tuvo el 13,8% de los votos. En la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas, el 8,8%. En el 5% te quedas fuera, dice Ramón. Tiene 12 escaños, sí. Enseguida, en cuanto entras en el Parlamento, te salta, en cuanto tienes el 5, como tiene Podemos, tienes 7. Pero vas un poco más arriba, tienes 12. Pero tienes el 4,9 y tienes 0. Es decir, con respecto a generales como autonómicas, pues la diferencia de 13,8 a 8,8 son 5 puntos. Es decir, eso quiere decir que en unas elecciones que no sabemos cómo podría salir, como decía Forrest Gump, es como la caja de bombones, sí. No sabes cuál te toca y cómo sabe cada uno de los bombones, pues puede resultar que esta apuesta de Vox le salga así de mal. Y por perder 3 puntos te quedas fuera del Parlamento. O a lo mejor, oye, los ganas. No lo sabes, pero estás arriesgando mucho. Les preguntas a los de Vox que si les importa perder electores, te dicen que no. Rafa, ¿por dónde íbamos? ¿Qué me
preguntas?
Lo dice con la boca pequeñita.
Después de citar a Forrest Gump, yo ya no puedo superarte. Esta mañana yo ya me quedo a las puertas. Pero fíjate...
¿Pero es verdad lo de los bombones?
Que sí, hombre, que claro que es verdad. Absolutamente.
La vida es como una caja de bombones.
Por
las elecciones también.
Chocolate y no bombones, claro. Que sabes cómo te va a salir. Sabes el porcentaje de cacao que y en cambio hay apuestas que no sabes cómo salen y los electores luego se lo van pensando. Pero fíjate, que ahora te voy a decir algo que tiene poca base, pero que a mí me da que después de haber sentado al señor Ignacio Aguado, ahora Vox se piensa, y pues la próxima objetivo es sentar a Rivera, porque ayer no lo consiguieron, porque ayer una reunión Casado Abascal, sí, Rivera no estuvo. Y yo creo que, bueno, es lo mismo, ¿por qué no apretar hacia ahí?
Entonces el objetivo de Vox es un álbum de fotos.
Es una legitimación. Podemos, a ver, es una foto, sí. Porque la política se hace en eso. Es decir, Carlos tiene toda la razón con lo que acaba de decir.
Luego, la política es espectáculo, ya está.
Es que volvemos a lo mismo. Es decir, hemos convertido una sesión de investidura en un casting de nombramiento, ¿no? Ya, lo propio de las sesiones de investidura, y lo recogen los reglamentos de los parlamentos, es que lo que hace el candidato es presentar un programa de gobierno para el cual pide el apoyo de la Cámara. Entonces, no, vótenme a mí, ¿por qué? Porque no hay alternativa. Esta es la perversión del propio sistema. Claro. Pero sí, estamos ahí, ¿eh? Yo no quiero hacer un discurso excesivamente naif, ¿eh? Sí, ya lo sé, soy plenamente consciente. Pero todo esto pervierte las situaciones y efectivamente estamos en una fotografía que lo que haga es legitimar a un partido político que considera que está maltratado por aquellos que él mismo considera también sus socios naturales. Si es que ese es el problema. Es decir, vamos a ver, uno dice, no, mis socios naturales son estos, pero no voy a hablar con ellos. Son estos porque no hay otros. Bueno, es que creamos, nos situamos en callejones sin salida. Y efectivamente, ahora el único que tiene la posibilidad de forzar a los demás, aunque han ido de rumbo, es Vox. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos a perder. No en términos electorales. Tú apuntabas, es verdad, es decir, la pérdida de votos en tan poco tiempo es récord.
Sí.
Lo que pasa...
El 50%, si vas mirando incluso en Murcia también,
sí,
en general es autonómica, el 50%.
Pero es la estructura menos profesionalizada. Es el partido con menos voluntad de quedarse. Es decir, Vox podía convertirse incluso en la corriente de otro partido. No sé si me explico.
Sí, te explica muy bien, sí.
Pero no tiene ni ese afán, de forma generalizada, en los casos particulares.
Vale, entonces ha sido un voto del desahogo. Ahora quiero un álbum de fotos y me voy a casa.
Pero si te puedo hacer una mínima corrección ahí.
Por favor,
la comparación con las elecciones municipales y autonómicas es muy dura y muy relevante. Pero tiene un sentido completamente distinto la comparación con las elecciones europeas, que se celebraron el mismo día.
Sí.
Y la pérdida de Vox también fue inmensa ahí. Sí. Os recuerdo que las elecciones en las que es más fácil conseguir un voto es las elecciones europeas, porque hay una única circunscripción nacional y sí, todos los votos cuentan. Son las elecciones en las que Ruiz Mateo sacó 2 diputados. Sí. Las elecciones en las que nació Podemos, uh-huh, con 5 diputados, cuando no tenían estructura ninguna.
Sí, sí.
Exacto.
Vox se quedó a 1.300 votos en las elecciones del año 14.
En las que encabezó Alejo Vidal Cuadras la
candidatura. A 1.300 votos del escaño.
Nada, se quedó rozando. Por lo tanto, que ahí hayan tenido un descalabro como el que han tenido es muy relevante, como lo es también en el caso de Ciudadanos, que perdió 8 frente al PP. El PP le sacó 8 puntos de diferencia, a diferencia de las elecciones generales, donde le sacó menos de un punto.
Sí.
O sea, que es que son unas elecciones que a la hora de medir tendencias son muy relevantes.
Yo quería hacer un comentario con lo que decía ahora Rafa, hablando del debate de investidura, que lo hemos hablado antes de la pausa para el informativo. Yo creo que estamos evidentemente en un sistema parlamentario, que es lo que dice formalmente la Constitución, no hay ninguna duda. Pero en la práctica eso no ocurre. Es decir, es impensable que en un sistema parlamentario las elecciones se celebren el 28 de abril y estemos hoy a 10 de
julio
y el Parlamento no funcione.
No.
Es decir, ni se reúne la Diputación
ni tiene
permanente.
Pinta.
Es decir, eso no es un sistema parlamentario, es algo muy distinto.
Pero ahí yo le doy la razón.
Esto sí es un sistema parlamentario que está secuestrado.
Los presidentes de las cámaras no actúan en sus responsabilidades y actúan como correa de transmisión de sus partidos.
En la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados.
Y en el Congreso de los Diputados, efectivamente.
Y ese es el drama que tenemos, porque hemos pervertido el concepto de debate de investidura. El que yo me abstenga en un debate de investidura no significa que yo esté de acuerdo con el candidato, sino simplemente le estoy dando la posibilidad de que empiece a correr
el reloj de la democracia.
De la democracia, que diría Ramón.
Oye, a mí me habéis cargado este mochuelo que no es mío.
Yo quiero una columna de Ramón sobre eso.
Ramón, sí.
Yo lo que estoy incitando es que escriba una columna sobre eso.
Sobre la cursilería esta.
Eso,
¿no?
Eso, sí. Yo estoy esperándola.
Oye, Pero yo que estoy bastante de acuerdo con lo que estamos diciendo ahora del uso partidista que hacen los presidentes de las cámaras de sus funciones, de las funciones que les tienen encomendadas, a mí, sinceramente, el que me parece peor caso en este momento es el de la Asamblea de Madrid, porque es evidente que hay por lo menos un candidato que quiere ser candidato, sí, sí. Y que pues probablemente no va a salir, pero tiene derecho a ir y a estrellarse.
Y además es el partido más votado. ¿Sí?
Claro, y es el partido más votado. Y que no se le permita ser candidato es una cosa que a
es que en este reglamento que tengo aquí, en vez de decir esto, decir, oiga, si no hay un candidato claro, el más votado que se presente.
Ojo, que debería presidente ser, ¿no? De Ciudadanos, que era un partido que venía a regenerar la democracia. No hay que olvidarlo.
Sí, 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 sí. Pues eso. Pues
hablando
eso,
de Ciudadanos y del episodio que del pasado sábado en Madrid, en la fiesta del orgullo gay. El enfrentamiento de Ciudadanos con el ministro Marlaska, que consideran culpable de la incitación al odio y de los sucesos ocurridos en esa manifestación. Y, por cierto, ahí hay un artículo en ABC de nuestra amiga Marta Rivera de la Cruz, que es diputada de Ciudadanos, contando su experiencia personal y los ataques y agresiones que padeció durante esas horas ahí bloqueada por otras personas que estaban allí en ese desfile, hasta que les consiguió sacar la Policía Nacional. Hay un cruce también de informaciones de un informe, presunto informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el que se dice que no pasó nada.
Es muy grave.
Y los policías están contando que sí pasó.
No, es que es un informe muy grave, para empezar, porque no está firmado. Estos informes no firmados que salen en defensa de la posición del ministro del Interior es que es una cosa que suena fatal, que huele mal. Aquí alguien ha encargado que se ponga un membrete a una posición que es la del ministro y no lo respalda nadie con su nombre y firma y con su grado, que es lo menos que cabe esperar en un informe de la policía, y por lo demás es un informe que contradice lo que hemos visto todos con nuestros ojos en las cámaras de televisión de lo que sucedió allí. Y sobre todo, ¿por qué tienes que sacar a alguien rodeado si no tiene ningún problema? Es que es un contrasentido absoluto. El uso de la policía, del membrete oficial de la policía que está haciendo el ministro Marlaska, si fuera un ministro de otro signo político, estaba en la calle hace mucho tiempo.
Tienes toda la razón, además, con una deformación desde el punto de vista intelectual. Es decir, cualquier informe tiene que tener contraste con las personas que han estado implicadas en ese suceso.
En el operativo.
Es decir, claro, si yo hago un informe en el que simplemente hablo con los policías lo que ven, pues no es un informe riguroso. Un informe de la policía tiene que estar contrastado con las personas que se han sentido agredidas y en unas circunstancias difíciles. Y yo pregunto, ¿ese informe ha hablado con la gente de Ciudadanos para ver cómo se encontraron?
No. Claro que no.
Y se ha preguntado a los policías de paisano que acompañaron a los diputados de Ciudadanos hasta el Congreso.
Claro, es un auténtico despropósito. Pero claro, volvemos a lo de antes. Es decir, no se puede preguntar al ministro de Interior porque la presidenta del Congreso de los Diputados ha decidido que no hay Congreso de los Diputados. Es decir, ha habido un Consejo Europeo hace pocos días en Bruselas.
Sí, además con asuntos poco relevantes.
Con asuntos poco relevantes.
Sí, como para el futuro de Europa, sí.
Los jefes de la Unión Europea en los próximos 5 años. Un tema irrelevante.
4 o 5 tontunas que diría mi abuela.
Un tema menor. Pues el presidente del Gobierno no ha ido al Congreso de Diputados
para
explicarlo.
¿No ha tenido alguien que No.
Porque, pues, es lo que ocurre, que si tenemos un ministro de Interior, ¿con quién hace cuentas? Pues con sus propios subalternos, no tiene ningún sentido.
Rafa.
Lo de los apócrifos, efectivamente, se da de bruces con la transparencia y es, en fin, carne de difamación. Pero vamos a ver, lo que sucedió el sábado tiene pinta de ser impresentable. Yo, por lo que he visto, no he leído el informe en su totalidad, pero lo que he visto es impresentable, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la gran debilidad de Ciudadanos es no haber podido dar respuesta pública a la filtración del informe interno del partido en el cual se vanaglorian del éxito de sus provocaciones públicas en la calle. Yo creo que esto es la gran debilidad en estos momentos, que no justifica lo que sucedió de ninguna manera, pero que sitúa una determinada estrategia también en el punto de mira de la opinión pública, diciendo, oiga, usted tiene todo el derecho, lo tiene todo. Y además lo que han hecho esta gente es un acto de ir contra la libertad que predican completamente. pero ¿no será que usted está buscando un rédito? Y resulta que alguien dentro de la formación escribe un informe diciendo, oye, qué bien lo estamos haciendo cuando nos vamos al pueblo de Puigdemont, nos metemos en todos los barullos, tal, porque conseguimos el rédito mediático que estábamos buscando, etcétera, etcétera. No poder dar respuesta a esto, yo creo que en estos momentos es la gran debilidad del Partido.
Pero con independencia de eso, Rafa...
con tu absoluta independencia, no nos estoy diciendo...
Tú puedes ir donde te dé la gana...
Por supuesto.
Salvo que
pero ya sabemos que
el ministro de Interior diga lo contrario, que es lo que pasó el otro día.
Claro. Y eso no excusa al ministro de Interior, no excusa que tenga que dar explicaciones, no excusa al revés, inculpa su referencia a las consecuencias de determinados actos.
Claro, él dice que es actos políticos, ¿no? Es que es el ministro del Interior.
Es el bombero pirómano. Es decir, no, todo esto, de acuerdo. Pero yo creo que tiene dos caras esta moneda, ¿eh? Y yo creo que el problema es que no puedes, nadie es el bueno de esta película.
Ya, pero una cosa es la anécdota y otra la categoría, que evidentemente quiere decir que hay...
¿Y cuál es la categoría?
La categoría es el derecho a manifestarse libremente.
Sí, pero convertir la manifestación en una provocación, que es lo que recoge este... Es la perversión de la ocupación del espacio público.
Lo que decía el informe de la policía, lo que ha trascendido, que probablemente no sea ni siquiera todo el informe, es que ellos no eran capaces de garantizar que unos ciudadanos vayan a manifestarse libremente porque lo consideran oportuno. Y ese es el tema de fondo. Es decir, que evidentemente hay un comportamiento electoralista, tacticista, hacerse víctimas de no sé qué. Puede haberlo, pero eso me preocupa mucho menos que el otro. Me preocupa mucho más el que un partido político no puede ir a una manifestación porque lo considera oportuno. Ese es el tema de fondo. Yo creo que todo lo demás es desviar la atención. Que no digo que no sea relevante, que también puede ser relevante, pero ahora mismo, una cosa, la anécdota es la categoría, y la categoría es el derecho de cualquier ciudadano a ir a una manifestación sin tener que aprobar el manifiesto, que esa es otra de las cosas, me parece, más delirante de lo que ha sucedido en los últimos días. Cuando de algunas organizaciones ha dicho es que Ciudadanos no podía estar en la manifestación...
El PP, por supuesto, el PP ya es que está excluido hace
mucho
tiempo.
Porque no aprobó el manifiesto. ¿Pero desde cuándo yo para ir a una manifestación tengo que aprobar un manifiesto? ¿Dónde está escrito eso?
¿Y se creen que de verdad esas cientos de miles de personas que ellos cifraron en 1,5 millones, que me gustaría ver cómo se mete 1,5 millones en ese espacio, se creen que ese 1,5 millones había aprobado íntegramente todos los puntos del manifiesto? No se lo había leído ni el 1% de los que estaban allí, vamos.
No sabía ni que había manifiesto, probablemente.
Exacto.
Además, eso que dice Rafa, que puede sonar a no digo a sustentar lo que dice Marlaska, pero ese informe que se ha filtrado de Ciudadanos, también está ahí y también merece una respuesta, pero evidentemente eso no invalida que Ciudadanos puede ir donde le dé la gana. En Alsasua, al pueblo de Puigdemont o al Museo del Prado, a la puerta con una pancarta defendiendo los derechos de las personas LGTBI. Bueno, eso, aquí la cuestión de fondo es que el ministro del Interior no se puede quitar la chaqueta de ministro del Interior ningún día del año. Ese es el debate.
Claro.
Y esa es la cuestión. ¿Puede o no puede el ministro del Interior quitarse la chaqueta de ministro del Interior?
Un ministro que durante mucho tiempo,
vaya o no a una fiesta,
con muy buen criterio, ha utilizado el argumento de la tolerancia.
Sí.
Y él lo ha hecho en términos personales.
Sí, pues para todo.
Para todo. Hay que ser tolerante. Y si un partido va a una manifestación, es el problema del partido. El problema del partido no es un problema de la democracia.
Hombre, de todas maneras, y si sabes que no son bien recibidos, aunque están en su derecho, lo que tiene que decir es que, oiga, todo el mundo está en su derecho a manifestarse y va a ser protegido. Pero lo que dicen, yo leyendo el testimonio de Marta Rivera de la Cruz, de ahí no había protección ni nada por el estilo, sino al contrario, no pasó nada porque las casualidades se juntaron y no ocurrió nada. Pero cualquier roce, cualquier pérdida de nervios por parte de los que estaban detrás de la pancarta de Ciudadanos y responde a una agresión y allí se monta un lío hablando de otra cosa.
¿Quién no se puede politizar o algo, digamos, tan tolerante como es el Día del Orgullo, donde
está
hay todo tipo
politizado,
de opciones?
Está politizado, todos. Este, pero ya lo estaba de antes.
Está llegando a unos niveles. Yo creo que tanto el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, como el Día de la Liberación, el Día del Orgullo Gay, yo creo que estamos los políticos, como han perdido el norte la mayoría, es decir, realmente están instrumentalizando manifestaciones que son de carácter público y tolerante.
Sí, pero se ha trazado una raya. Dice, usted puede venir, sí, usted no. Sí, usted, sí. Si usted, de aquí para allá, todos fascistas. De aquí para acá, todos defendemos los derechos de los homosexuales.
Está tan politizado que cualquier discurso que intente mediatizar las reivindicaciones que hay ahí se considera extremista. Imagínate lo politizado que está.
Por eso que Ciudadanos fue a la manifestación, pero de esa manifestación está excluida el Partido Popular hace muchos años ya.
Es un retroceso, sí, en términos históricos importante, ¿eh? Yo creo que hay un antes y un después cuando un país empieza ya, digamos, a ser tan sectario en las manifestaciones sobre derechos básicos como es los derechos de los homosexuales o sobre las condiciones de trabajo de la mujer. Es decir, ponemos una raya entre quiénes están a favor y quiénes están en contra, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que en términos democráticos y en términos históricos es un retroceso importante que este país lo puede pagar, ¿eh?
Pues ¿dónde pone que no se puede ser de derechas y defender los derechos de todas esas personas? ¿Dónde lo pone?
Claro.
Uh-huh. O de izquierdas y defender los derechos de esas personas.
También, pero ¿dónde lo pone? O sea, ¿dónde pone, claro, que dónde está la raya?
Recuerda lo que le pasó a José Bono en una manifestación, que salió prácticamente agredido también. Es decir, que es que el drama, sí, es cuando se consideran, sí, es verdad, derechos fundamentales, derechos de parte, cuando estamos hablando de cosas tan básicas como el trabajo de la mujer o la libertad de los homosexuales.
Por cierto, Rafa, tengo una noticia para ti. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del grupo municipal del PSC, Jaume Collboni, han alcanzado un acuerdo de izquierdas para el gobierno de la capital de Cataluña.
Bueno.
Ya lo tienes.
Ya lo tenemos.
Todo el día diciendo a ver cuándo firma, pues ya han llegado a un acuerdo. Que lo sepas.
Pues ahora vendrá lo de la diputación y ya estará todo, todo repartido.
pero no tienen mayoría absoluta.
No, falta esta Valls.
Pero ha permitido Valls, el voto de Valls ha permitido que el consistorio empiece a funcionar. Y ahora Valls, supongo cuando haya normas, reglamentos, ordenanzas que tenga que aprobar el Ayuntamiento de Barcelona, pues dirá sí o dirá no. Pero la institución está funcionando y ese es el gran drama.
Y sobre todo hay una gran diferencia. Es decir, no se ha dedicado a hacer política de declaraciones. Ha convertido en útil el voto de sus electores. Habrá quien está a favor y está en contra. Pero le ha dado un sentido político. Lo ha utilizado. No se ha dedicado simplemente a decir cosas. Ha hecho cosas. Que es una de las cosas que la política está demasiado intoxicada por declaraciones y muy poco adornada de actos que realmente pues tengan consecuencias. Y Valls toma una decisión y no tiene por qué gustar a todo el mundo y alguien se lo afeará o no, le seguirán votando o le echarán a gorrazos. Pero él da una responsabilidad al sentido del voto de la gente. Sí. Es decir, sus electores hoy estarán cuestionándose, le aplaudirán o no, pero ha tenido sentido votar a Valls para mucha gente.
Vamos a ir recogiendo en esta mañana de miércoles 10 de julio, recordando a los oyentes que a partir de las 11:30 tendremos un especial informativo desde la Asamblea de Madrid para transmitir el pleno de investidura sin investidura, que es como le digo, una tertulia sin contertulio.
Va a ser una cosa entretenida.
Eso es un monólogo, sí. Entonces, un pleno de investidura sin investidura, tengo que pensar qué es. Ahora me lo pienso. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es tan apasionante lo que va a ocurrir en la Asamblea de Madrid a partir de ya, porque en pleno empezar a las 10, tienen que elegir la Diputación Permanente de la Asamblea y a los senadores de designación de autonomía que le corresponden a la Comunidad de Madrid. Que por cierto, como haya elecciones esta vez en Madrid, esos senadores pues ahí se quedan y tienen que volver, o sea que es un mandato corto, pero bueno, tampoco es un viaje muy largo el del Senado, desde la Asamblea de Madrid. El caso es que como es tan interesante y tan apasionante lo que va a ocurrir, alteramos la programación en Onda Madrid y a las 11:30 tenemos ese especial informativo, lo que hace que hoy no tengamos partido de la una, pero sí está aquí Nacho Colado. Hola Nacho, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Para levantar acta de que hay noticias en el deporte y que la vida sigue. Por ejemplo, a ver.
Sí, porque no hay programa
tema, como bien dice, en ese debate de investidura sin candidato, que estoy yo por presentarme, a ver, como candidato de consenso y a ver si desbloqueamos la situación. Pero el deporte no para.
Yo lo digo, voy allí y lo digo. Yo tengo un amigo que dice que viene.
Mira, que me presento voluntario. Venga, pues el deporte, que se sigue los equipos, sobre todo entrenando, a excepción, eso sí, que se lo está tomando con calma el Barcelona, que volverá el próximo domingo. Ya veremos si ahí en esa presentación.
Eso es el hecho diferencial, Rafa.
Sí, sí.
Va. Considera que nos hace falta.
¿Para qué?
Están esperando a ver si ya se desbloquea otra situación. Hay candidatos también para Griezmann y Neymar, a ver si llegan el domingo. Pero bueno,
lo que falta es dinero ahí, ¿no?
Sí, bueno, Neymar, desde luego, Griezmann está en paradero desconocido. Neymar, sí. ¿No? Ayer apareció por Turín haciendo anuncios con Ronaldo, por tanto él se lo está tomando con.
O sea, está haciendo caja.
Sí, sí, está haciendo caja para financiar su propio fichaje. El que está entrenándose el Madrid en tierras canadienses, hoy va a ser su primer entrenamiento. Yo no sé si, Juan Pablo, conoces, si sabéis si Zidane es supersticioso o no. Sabemos que Simeone sí lo es.
Sí, mucho.
Pero Zidane no lo sabemos. Pero es que después de estas últimas temporadas en el Madrid, vuelve a Canadá, como hace 3 años, que fue la temporada en que consiguió el doblete, Champions y Liga. Y dicen, bueno, vamos a ver si repetimos la misma fórmula y sale algo mejor.
Qué suerte eso de decir, oye, que me lleves a Canadá y te lo pagan. Está muy bien eso.
Sí, 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 allí van a pasar.
Quiero estar 15 días en Canadá con todos estos chicos.
Aparte, sin anestesia, volvieron de vacaciones, embarcaron en el avión pues para Canadá. 10 días allí.
Tampoco mal sitio.
Y en business, tampoco es un salario, tampoco se van a.
Está fresquito.
A ver, tampoco se van a mal sitio. Venga, dale, que nos vamos.
La clase turista no la sufre.
No,
van a jugar allí 3 partidos ante el Arsenal, Manchester United y el Atlético de Madrid, en la International Champions Cup, que ahora son los torneos de verano. O sea, la pela es la pela. Antiguamente estábamos esperando siempre el Carranza,
el colombino, los tres,
pero eso ya se ha quedado en el olvido. El Atlético de Madrid, que está entrenando, y vamos a ver si llega algún fichaje más, porque ahora mismo solo tiene 2 laterales, uno por la derecha, como es Santiago Arias, y Lodi, que se presentó en el día de ayer.
Y luego lo de Mario Hermoso, que no lo suelta Rafa del Español.
No lo suelto, va a pagar nada.
Ya estamos.
Bueno, todo va a esperar hasta las últimas semanas, que cuando se. Ayer, por cierto, el director deportivo Getafe se quejó de este mercado de fichajes, que no es lógico que acabe el 31 de agosto, cuando no, lo lógico sería que acabara 2 días antes de que empezara la competición. No, por ejemplo, en el caso de Mario Hermoso, no es normal que a lo mejor juegue 2 partidos con el Español y que la última semana fiche por el Atlético de Madrid.
Como la política, apuren hasta
el último día. Es lo mismo, exactamente. Aquí los plazos ya sabes. Dale.
El último. Bueno, Wimbledon, hoy cuartos de final con 2 representantes españoles. Roberto Bautista, que se ha metido por primera vez en los cuartos de final y va a buscar las semifinales ante Guido Pella, un especialista en tierra, y por tanto puede tener oportunidad de meterse por primera vez en semifinales. Y Rafa Nadal ante Sam Querrey, más de 100 es el único bombardero que queda, pero bueno, Nadal muy favorito para meterse en semifinales.
Gracias, Nacho Colado.
Hasta luego.
Hoy no hay partido de la una, por esa razón, porque tenemos ese informativo especial desde la Asamblea de Madrid. Voy a ver cómo funciona por dentro el reloj de la democracia, Ramón Pérez Maura,
No dejes de contarnos, ¿no? A ver si me inspiras para la columna esa que me has pedido.
Efectivamente, voy allí a la Asamblea de Madrid a ver cómo es el reloj por dentro.
Estoy deseando saberlo.
Adiós, Ramón.
Adiós, buenos días.
Adiós, Rafa Ribot.
¿Y quién me iba a decir que te vería de relojero?
Pues ya lo ves, hombre. Adiós, adiós. Voy a ver cómo va la manecilla, si va luego para otro. Adiós, Carlos Sánchez.
Estamos impacientes por el
se va a poner en marcha el reloj de la democracia, van a dar las 10 y hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Vamos en. Antes de que den las 10. El tiempo, Antonio López, haz el favor.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estás ahí a ver si estás poniendo las isobaras.
Estoy aquí
colocando isobaras.
Sí, sí. Y con una especie de gráfica de montaña rusa.
¿Hoy qué?
Hoy 34 ya.
Bueno.
34, que bueno, es soportable.
Como diría Jaime Fernández Arribas, es que es una raya para un tigre.
Claro. Pues teniendo en cuenta
34 grados no es nada.
La media de julio es 32-33, pues estamos dentro de
estamos en la media.
Pero mañana 38.
Mañana ya la cosa se pone un poco
4
tensa.
Grados más. Bueno. Mañana sí que va a apretar el calor típico de julio, esas oleadas que viene.
Ese calor masticable.
Eso. Ay. Seguimos sin catalogar esto como ola de calor, hay que dejarlo claro, porque ¿por aunque qué? Todo es calor, pero la ola son más de 3 días con temperaturas por encima de lo normal de noche y de día.
Sí.
Cosa que solo va a suceder durante 2 días. Bueno. Jueves...
Y viernes.
38 y el viernes que llegamos a los 40.
Y
el
punto.
Sábado llegan las tormentas y bajan de forma notable las temperaturas a valores muy parecidos a los de hoy. Por tanto, pues así hemos resumido este episodio de calor sofocante de 2 días, ¿eh? De 2 días solo, por tanto no podemos hablar de ola de calor y tendremos el alivio pues a partir del fin de semana.
Pero un alivio que te lleva por la noche, ¿a qué hora? ¿A qué temperatura?
Bueno, si caen las tormentas seguramente pues estaremos en los 20, un poquito por debajo.
Ah, bueno.
Nos va a permitir desalojar ese calor que se acumule mañana y pasado.
Qué bonito eso, vamos a desalojar el calor.
Si no, no dormimos.
Adiós, Antonio López.
Venga, hasta mañana.
Tenga un buen día en Telemadrid. Isabel García Regadera, yo ando desmontando la programación de Onda Madrid toda la mañana, ya le he dicho a los de deportes que no tienen programa. ¿Y hasta qué hora estamos en Buenos Días? Hasta las 11:30, ¿no?
Pues hasta las 11:30, que te volveré a dar el testigo. Así
sí.
Que el avance de hoy casi que lo puedes hacer tú, ¿no? Hablando de ese... De
yo me voy a ver el reloj de la democracia a la Asamblea de Madrid. O sea, que fíjate, que mañana tengo...
Y mañana las, intensa.
Hasta las 11:30 seguiremos contando cosas aquí.
Mañana de desahucios en Madrid. Vamos a estar en Argumosa, vamos a estar en Villaverde, pero como bien decías, Juan Pablo, a partir de las 11:30 la cita es en la Asamblea de Madrid, un pleno de investidura bastante peculiar y
sin
ahí estaréis pues tú y Felipe Serrano y todos los equipos de informativos de Onda Madrid.
Pues ahí lo dejamos. Que tengas una buena mañana.
Gracias.
Luego nos volvemos a decir hola. Ya será desde la Asamblea de Madrid, los que hemos empezado a informar desde las 6, pero lo dejamos de momento hasta las 11:30 con ese especial informativo en Onda Madrid. Noticias ahora mismo. Van a dar las 10 ahora mismo.